I'm turning now to the book of the prophet Jeremiah, chapter 31 and verse 19.
Voy ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 19. Jeremías 31, versículo 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El título es Cambiando la vida. Y es lo que este pasaje habla. Hay una alegoría de trasfondo. En sí son dos alegorías en estos versículos. Una es la alegoría de un novillo indómito, varón, macho, que no ha sido entrenado y que quiere irse a donde quiere y que se manda a sí mismo, y este novillo es castigado. Y la otra alegoría de trasfondo es la alegoría de Israel, el reino del norte. Israel ya no es en ese tiempo la misma en el tiempo del profeta Jeremías. Israel cayó en cautividad. Ya no existe la tribu del norte de Israel. ¿Pero qué es lo que hace en esta profecía? Bueno, es una clase de alegoría o de ilustración de millones que aún no se han vuelto al Señor y se han arrepentido de sus pecados. ¿Pero por qué Israel ha sido seleccionada en esta alegoría que habla acerca de la salvación y del arrepentimiento? Porque ellos eran imposibles y obstinados en contra de Dios. Usaban volverse al Señor, y no importaba lo que Dios haya hecho y de qué manera el Señor ha enviado tantos profetas, ellos no querían. Y últimamente la paciencia del Señor durante muchos años llegó a su final, y es por eso que ellos fueron a dar a cautividad y fueron esparcidos y ya no existen como nación. Y ellos vuelven en esta profecía, y es como alegoría de millones de personas que sí, en lo que queda de la historia de la vida del mundo, volverá de su obstinamiento y de la manera en la cual están perdidos. Y así es que quisiera que veamos estos versículos remarcables. Conversión es la misma a través de la Biblia. La conversión es la misma. Es importante que seamos convencidos de nuestra necesidad espiritual, que nos muestren nuestra pecaminosidad, nuestra vergüenza, que veamos la bondad del Señor en la salvación y cómo Él ha proveído para nosotros, para que así nos arrepintamos de nuestros pecados y veamos nuestra necesidad de la gracia de Dios y le clamemos a Él. Y así Él nos transformará y nos cambiará y nos dará una nueva vida. Y donde sea que tú vayas en la Escritura, la manera en la cual se describe la salvación es la misma. Y este es un ejemplo tremendo. Y así es que tenemos que verlo. Lo primero es, vemos al novillo, el versículo 18. Escuchando, he oído Efraín. Efraín es la tribu del norte que se está lamentando. Efraín aquí se ve como alegoría de la gente que se arrepiente y se está lamentando. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito que no es entrenado. Conviérteme, dice, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¡Qué cambio! Para la ilustración de Israel, Efraín aquí se ve, ¿no? Este es el nombre de una de las tribus de Israel. Y vemos aquí la más obstinada de las tribus. Y aquí se la ve en el lenguaje del profeta como la gente que se va a arrepentir y que se va a volver al Señor. Un novillo no entrenado, salvaje, corriendo de un lado a otro lado, cualquier cosa que le atrae su atención, cualquier cosa que le interesa, él hace. Y por supuesto sus intereses y las cosas que le gustan, al final es lo que él quiere y va detrás de eso con un gran vigor y tiene ese deseo. Y esa es la alegoría de nosotros. En una mano tenemos esta nación rebelada que no quiere volverse al Señor a pesar de todo lo que el Señor le apela, y en otra mano un novillo ignorante que busca sus impulsos y sus atracciones momentáneas. Y así es como somos descritos antes de venir delante de Dios. Hay muchas cosas que nos influyen. Somos fácil de influenciar, como este novillo. Cualquier cosa que le interesa, las cosas sociales, los amigos nos influyen. Toda clase que es presentada delante de nosotros nos atrae, nos consume. Y después vamos detrás de una cosa y detrás de otra. Esa es la alegoría de tal persona. Pero esta persona puede ser convertida a Dios y podemos ver el propósito de Dios. Y así nos podemos volver a ir de la rebelión, de lo salvaje que vivíamos. Podemos ver al Señor, a Dios. La gran influencia en nuestras vidas es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Probablemente no pensamos conscientemente, pero cómo nos vemos a nosotros gobierna la manera en la cual vemos nuestra vida y en la cual vemos a Dios. Generalmente tomamos el lugar de Dios y así es como nos vemos a nosotros. Probablemente no lo pronunciamos o no lo decimos, pero nuestro problema es que nos vemos como si fuésemos Dios. Nos consideramos nosotros mismos nuestro propio Dios. Y esa es la realidad. Por ejemplo, trabaja de esta manera. Probablemente decimos, yo soy mi propio Dios y soy soberano. Soy soberano en mi vida. Yo decido lo que quiero hacer. Y me gusta mi determinación y hago lo que quiero hacer. Cuando soy joven, miro hacia el futuro y hago lo que me place a mí, cualquier cosa que me pueda a mí interesar. Viviré como quiero vivir, haré lo que quiero hacer. Puedes llamarle pecado si quieres, pero si quiero hacerlo, lo voy a hacer. Bueno, esa es la manera en la cual podemos decir, yo soy mi propio Dios y soy soberano en mi vida. Yo determinaré lo que quiero hacer. Y empezamos a pensar de esta manera desde muy jóvenes, desde muy pequeños. Podemos ser muy pequeños y hacemos lo que queramos y yo es lo que yo quiero hacer. Yo tomo el lugar de Dios en mi propia vida. Ese es el problema con nosotros. ¿Cómo es que nos vemos y queremos ser o queremos decir como Dios? O bueno, y probablemente no lo digamos o lo articulemos o lo pronunciemos, pero es la manera en la cual pensamos. Soy autosuficiente. Soy capaz, lo puedo hacer y lo puedo lograr. Cualquier cosa que quiera, no necesito orar. No me hables acerca de Dios, yo no necesito eso. No necesito orar, no necesito depender en Él o cualquier agencia fuera de mí mismo. No necesito obedecerlo a Dios como una condición para tener su ayuda. Soy suficiente. Tengo mis sueños, tengo mis planes, tengo mis ideas y lo puedo hacer. En una mano somos soberanos y al mismo tiempo somos suficientes. Eso es un orgullo. Pero eso no nos interesa y tampoco nos importa cuán orgullosos somos y somos confidentes. Solo Dios es autosuficiente. Solo Dios no necesita poder fuera de Él mismo. Solo Dios no necesita comida, ni aire que respirar, ni ropa que vestirse, ni energía que pueda generar fuera de él. Y nos pensamos nosotros mismos que somos como Dios. Soy autosuficiente. Eso no es cierto. Si analizamos nuestras acciones y nuestros pensamientos, si no venimos a Dios y no tenemos tiempo para él, esa es la manera en la cual pensamos. Soy soberano, soy autosuficiente. Y entonces, increíblemente, es como si dijésemos, soy un creador. Oh, por supuesto, no lo dirás, pero es así como pensamos. Si yo me he creado a mí mismo, nunca pienso que si tengo buena memoria, no decimos Dios me ha dado eso. Si soy bueno en matemáticas o tengo un don en negocios o alguna fuerza en particular o una capacidad atlética, cualquier cosa que sea o en lo que tú seas fuerte, probablemente no dirás Dios me ha dado. No, tú dirás yo mismo me he creado. Yo soy el creador de todo lo que está alrededor. Yo soy el poseedor. Yo me comporto como si yo he logrado esto, como si yo he hecho esto. Entonces no lo reclamarás o no lo dirás. Entonces nos comportamos así como nuestros propios creadores. Y ese es un problema en nosotros, que soñamos grandes cosas que imposiblemente lo podríamos lograr. No podemos gobernar las circunstancias de la vida, no sabemos las fuentes, ni lo que pasará en esta vida, ni las dificultades, pero nos comportamos como si fuésemos creadores y que tuviésemos poder para formar las cosas y nos hacemos y que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y entonces nos comportamos como si nosotros deberíamos tener la alabanza. Y asombrosamente podemos decir, y podemos, probablemente no lo digamos, pero nos comportamos, y cuando estamos alejados de Dios, es como si clamáramos la alabanza para nosotros. Vivimos para ser admirados, de la manera en la cual las personas piensan en nosotros. Queremos ser aplaudidos, queremos ser saludados, bien conocidos, queremos ser amados. Solo Dios es el objeto de la adoración y de la alabanza. Y tratamos nosotros en esta vida ser el objeto del aplauso de las personas y ser estimados. Nos comportamos como dioses. Eso es asombroso. Cuando estamos alejados de Dios, así es como somos. Entonces Dios solo es sabio. Pero si estamos en rebeldía, creemos que somos sabios y somos muy opinadores. Bueno, esta es una era de opiniones. Con los medios sociales, todo el mundo opina. Yo digo esto, yo digo lo otro, yo pienso esto, yo pienso en esa cosa. Todo el mundo responde rápido para dar sus opiniones y sus críticas. Y creemos que somos sabios cuando estamos alejados de Dios y nos volvemos dogmáticos. Siempre tenemos la razón y siempre argumentamos nuestro punto. Y ese es el problema, que nos comportamos como Dios. Nos comportamos como si fuésemos nuestros propios dioses. Pero Dios se debe todo. Pero si estamos en rebeldía contra Dios, nosotros somos posesivos. Yo me merezco ese territorio, esta propiedad o cualquier cosa que sea. Yo tengo que obtenerlo, yo tengo que lograrlo, tengo que poseer cualquier cosa. Y somos así de posesivos. Nos comportamos como Dios. Agustino, más de 1700 años atrás, famosamente decía: aún en nuestros pecados queremos imitar a Dios, pero no lo puedes. Por supuesto, imitamos a Él en la manera en la cual nosotros nos ponemos como nuestros propios dioses. ¿Tú miras esto de esta manera? ¿Así es como somos? ¿Muy orgullosos? ¿Dioses a nosotros mismos? Con mucho que nos tengamos que arrepentir. Pero he hablado un poco mucho acerca de esto, pero volvamos a la ilustración. En el versículo 18 o el versículo 19 leamos. El versículo 19: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Oh, amigos, Efraín se está lamentando. Dice: escuchando he oído Efraín que se lamentaba. Qué interesante palabra, una palabra antigua, lamentaba. Literalmente en el hebreo diría, él se golpeaba la cabeza, estaba tan triste cuando se miraba a sí mismo. Israel, Efraín, una nación. Aquí se le ve que está moviendo la cabeza con lamento, y cómo él vivía y lo que él había hecho y la manera en que se había comportado. Y aquí dice: me azotaste y fui castigado. Y pareciera que hubiese un problema en esta palabra. Me azotaste y fui castigado. Dios me castigó. Pero es que me estaba comportando como un novillo indómito, obstinado. Probablemente fue castigado con un palo. Y, Y vemos que la alegoría inicial es que fue azotado. Somos obstinados y no queremos responder. Y eso es cierto. Quizás Dios nos ha castigado enviándonos una enfermedad o cambiando nuestro mundo de arriba abajo, y toda la esperanza para nuestros logros hemos llegado al final y las cosas van mal. Quizás en la amistad las cosas van radicalmente malas y empiezas a recibir golpes. Y esa es una manera de ser castigado. Piensa, no te comportas como si fueses un Dios. Piensa en el Dios viviente y que le debes tu vida a Él. Pero no quieres responder como este novillo indómito. Pero aquí el pasaje dice, y fui castigado eventualmente. Funcionó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo fue? Que hubo un castigo severo o algo duro que vino en su vida y no parecía funcionar y repentinamente funcionó. Y veamos en el pasaje lo que dice. Efraín, mi querido hijo, quiero recordarte que mi corazón está compungido por lo que está pasando en ti. Dice, misericordia. Y de esa manera es como Dios trata con las personas cuando viene a Él, a Dios. Y dice que si caminas con Él lo conocerás. Y ves, hay cosas más que van a pasar y probablemente no funcionarán al comienzo por nuestro obstinamiento y nuestra pecaminosidad y por nuestra incredulidad. Pero después Dios nos muestra su bondad. Voy a leer un himno antiguo de John Newton. Era un traficante de esclavos y fue convertido en el año 1748 a la edad de 33 años, mucho tiempo atrás. Pero así es como él lo demuestra. En la maldad me deleité, sin temor de la vergüenza y sin miedo, hasta que algo golpeó mi vista y se detuvo mi carrera salvaje. Te voy a decir qué es lo que pasó. Él tuvo muchos problemas en su corazón y estaba alejado de Dios y estaba envuelto en cosas pecaminosas, en el tráfico de esclavos, pero no era movido y no le afectaba nada y tuvo dificultades. Fue un prisionero por un buen tiempo, fue engañado, se le robó muchas cosas a él y fue golpeado una y otra vez, y aún así él no podía ver que estaba alejado de Dios y que la vida nunca iba a funcionar si es que no se arrepentía y si es que no confiaba en el Dios viviente. Y fue envuelto en una gran tormenta en el mar y había con certeza la muerte, porque esta tormenta era inimaginable. Y a pesar de eso, al principio no estaba volviéndose hasta que recordó algo. Se recordó acerca de Cristo, del Señor Jesucristo. Se recordó de las lecciones que aprendió de su madre acerca del Señor Jesucristo, del Salvador, cómo Él vino del cielo y sufrió y murió en la cruz del Calvario en un gran amor para tomar el castigo de aquellos que iban a confiar en Él. Y se recordó estas cosas, y en el medio de esta tormenta fue esto lo que partió y pudo entrar en su alma y pudo darse cuenta del amor de Dios y su pecaminosidad y cómo él rechazaba a Dios, la inmensa misericordia y amor de Dios. Escuchen esto: en la maldad me deleité, sin temor de la vergüenza y sin miedo, hasta que algo golpeó mi vista y se detuvo mi carrera salvaje. Vi a uno colgado de un árbol, en agonía y sangre, quien fijó sus ojos lánguidos en mí. Cerca de su cruz me encontraba. Aseguro que nunca hasta mi último aliento podré olvidar esa mirada. Parecía que me culpaba de su muerte, aunque ni una sola palabra él habló. Mi conciencia sintió y se adueñó de la culpa y me sumió en la desesperación. Vi a mis pecados que derramaban su sangre y ayudé a clavarlo ahí. Una segunda mirada me dijo, gratuitamente lo perdono todo. Esta sangre ha pagado tu rescate. Yo muero para que tú vivas. Así, mientras que su muerte, mis pecados eran mostrados en su más oscura tonalidad, tal es el misterio de la gracia que sella mi perdón también. Y eso fue lo que movió a él. Y aquí, y a eso es lo que se refiere en este pasaje. Que este novillo ha sido castigado. Esta nación que no quería ser gobernada fue dada y castigada y le fue dada dificultades. Y no se quería arrepentir a pesar de todos sus tinamiento, querían decir yo quiero seguir siendo mi propio Dios. Y ahí vemos al Señor Jesucristo, el amor de Dios en el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a sufrir y a morir por pecaminosos pecadores como yo, derramó su sangre y tomó el tormento y la agonía de mi castigo en sí. Así yo pueda ser, para que yo pueda ser perdonado. Y eso quebrantó mi corazón. Y esto me causó vergüenza de mis pecados. Así es como Dios interviene. Dice Efraín, que escuché, que oí que Efraín se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Queridos amigos, así es como funciona. Decimos a nosotros mismos, he visto todo, qué tonto y necio he sido. He visto qué criatura pecaminosa he sido. Veo que soy un pecador. Veo que no merezco la bondad de Dios. Y que no puedo ganar la salvación. No puedo mejorar. Porque estoy terriblemente perdido. He ofendido a Dios. He sido egoísta. He sido arrogante, rebelde. Soy todas estas cosas. He rechazado la vida eterna. Y un día vendré al castigo de Dios y al juicio de Dios. He rechazado las cosas espirituales, las cosas santas, y he preferido las cosas terrenales. He rechazado a Dios. He pecado en contra de Él, ligeramente y conscientemente. Escuché el Evangelio, conocí a la verdad, y he saltado por encima de este. La he empujado lejos de mí, y ahora veo que aquí está Cristo el Salvador, quien puede perdonarme y quien puede recibirme. Pero sé que necesito la gracia de Dios. Él tiene que cambiarme. Él tiene que limpiarme. Él tiene que hacerme una nueva persona. Conviérteme. Dice, conviérteme y dame una nueva naturaleza. Conviérteme, dice Efraín. Pero Dios tiene que hacerlo. Y claro que la muerte del Señor Jesucristo hace posible todo esto. ¿Entiendes esto? Todos saben la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, quien vino en este mundo y en un cuerpo humano y sufrió y murió en la cruz del Calvario, para que así Él pueda tomar la ira del Padre derramada sobre Él, para que la eternidad del castigo del pecado que nos merecíamos, y si nosotros somos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y dependemos en Él. ¿Sabías eso? ¿Entendías esto, querido amigo? No sabes nada acerca de la vida o de la eternidad o de Dios, si es que no entiendes acerca de la sustitución expiatoria y la muerte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, igual al Padre. Oh amigos, si no conoces esto, no tienes esperanza y no sabes y no conoces nada. Le tienes que decir a Él, ya no quiero ser mi propio Dios. Ya no quiero ser el que busque la soberanía en mi propia vida. Ya no quiero ser autosuficiente. Yo no me he creado a mí mismo. Y ya no quiero ser lo que quería ser. Ya no quiero ser el objeto de la adoración. Ya no me creía ser sabio. Era un opositor. Pero tengo que ser poseído por Dios. Tengo que estar bajo su soberanía y su guía. El versículo 19. porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo. Mira la vergüenza que viene a través del arrepentimiento. Me avergoncé. El hebreo dice, había sollozado de una manera profunda. Estaba sorprendido por lo que había visto en mi vida y la manera en la cual me resistí en contra de Dios. Estaba avergonzado y me confundí, dice, y estaba humillado. Porque llevé la afrenta de mi juventud. Es como una gran carga sobre mí. Todo lo que he hecho, todo lo que he pensado y he dicho acerca de Dios, toda mi rebelión en contra de Él. Así es como nos sentimos cuando nos arrepentimos. No es una manera ligera de pensar. Algunas personas lo hacen ligero. Solamente van delante de Dios y dicen, oh Señor, perdóname. Él no lo hará. No, si es que tú vienes en su presencia y le dices, y realmente lo sientes, Señor, he pecado, he sido un rebelde en contra de ti, te he rechazado y he hecho cosas impensables, estoy avergonzado, yo soy ese pecador que merece morir, soy ese pecador que no merece nada, que solamente merece el rechazo tuyo, y te arrepientes de tus pecados y le pides por su misericordia y su gracia, y Él te dará. Ahí en el versículo 20 dice, ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová, es la muerte expiatoria que compra salvación para nosotros. Y si dependemos en su poder para que nos dé una nueva naturaleza y un nuevo comienzo, un nuevo corazón, una nueva actitud para esta vida, un nuevo deseo que lo pueda alegrar al Señor y obedecerlo, el arrepentimiento es descrito por este noble capitán Marriott, que dice, quemando en pecado y clamando por salvación y volviéndose al Señor. Y él dice en esta oración, sollozado y arrepentido, Padre, vengo tembloroso a ti. Así es como nos arrepentimos y así es como nos acercamos al Señor. Y tú le pides por perdón. Me voy a la conclusión con el versículo 21. Este es un versículo misterioso. Establécete señales, ponte majanos altos. Literalmente, del hebreo, piedras altas, tales como monumentos. Dice, establécete señales, monumentos. Dice, pon tu corazón en estos lugares altos y arrepiéntete. Clama al Señor y pídele que te cambie y que te convierta y que te haga nuevo. Y ahora tú marcarás el día, tú pondrás un monumento, dirás, este fue el mes, este fue el tiempo de mi vida, este fue el día cuando volví al Señor Jesucristo y le pedí y me di cuenta de la necesidad, y siempre recordaré y pondré, estableceré estas señales y mantendré mis ojos en esta ruta que me lleva hacia el cielo. Desde ahora hacia adelante yo soy para Él y estoy con Él. Y estaré a su servicio y lo alabaré y oraré para que me mantenga en este camino. Y esta es la gran promesa y esta es la plegaria y esto es lo que el Señor pone en nosotros y para que nos movamos, para poner nuestra vida hacia Él. Así es la alegoría de aquí, así es como trabaja. Soy un novillo testarudo o soy una nación rebelde como Israel, que nunca se quería volver a Dios, siempre tenía la manera propia de vivir su vida, y Él viene y cambia nuestras vidas y nos castiga y nos muestra y no funciona, y no importa lo que pase, no importa las dificultades, no funciona hasta que Dios adiciona la alegoría de su amor y veo a Cristo muriendo en la cruz del Calvario y veo todo el amor de Dios y veo al Señor Jesucristo, que estaba decidido a morir por una persona pecadora como yo. Y finalmente eso me quebranta y me arrepiento avergonzado y me vuelvo a Él. Le digo: Señor, cámbiame, hazme nuevo. Y Él lo hace. Y Él nos da un nuevo corazón y nos limpia. Y de ahí en adelante en gratitud, porque ahora soy suyo. Como Él ha trabajado en nuestras vidas, yo permanentemente seré suyo. Y seré para siempre. Y me daré a Él de una manera santa para Él. Esa es la alegoría en estos versículos. Castigado, no hizo el azote no hizo efecto. Y de ahí fue quebrantado por el amor de Dios. Vio la necesidad de la salvación gratuita y el poder de Dios para cambiarme. Me arrepiento avergonzado y Dios me recibe y lo conozco y camino con Él. Ojo, queridos amigos, podríamos continuar, pero nuestro tiempo ya ha terminado. Y si veamos el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano. Aquí Dios nos trata de una manera nueva. El versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo conocemos y le oramos y lo probamos todos los días y lo amamos y lo adoramos y lo alabamos, y Él revela su gran bondad y su poder hacia nosotros día a día. Venir a Cristo es conocerlo y conocerlo de una manera íntima y de una manera personal cada día de nuestras vidas. Y esto es lo que significa, queridos amigos. En cualquier parte de la Biblia, la conversión es la misma. La rebelión, castigo, vemos al Señor Jesucristo y vemos su salvación. Apelamos a Dios para que Él nos cambie, para que tengamos deseo en nuestros corazones para arrepentirnos y conocer la nueva vida que viene de Dios, que viene de Cristo, y lo probamos y caminamos con Él hasta el final de nuestro camino. ¿Eso es lo que has experimentado? ¿Dónde estás tú en esto? ¿En esto dónde tú te encuentras? ¿Dónde estás parado? ¿Sigue siendo ese novillo o ese toro testarudo influenciado por otras personas? ¿Que está siendo empujado de un lado a otro lado? Sin fruto y una vida vana, o ha sido tocado por el increíble amor de Dios al ver al Señor Jesucristo y su manera de salvación y venir a Él. Te tienes que arrepentir y clamarle y buscarlo con todo tu corazón. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, míranos y bendícenos en esta noche, jóvenes y adultos. Oh Señor, no permitas, Señor, que el tiempo pase. No permitas que muchos se escapen y se dirijan a la condenación y a la condenación eterna. Oh Señor, oramos para que los que estén aquí puedan venir a buscar y encontrar al Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y puedan probarlo y puedan amarlo. Oh Señor, ven y obra en cada corazón y escúchanos y recíbenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.